y responde las trivias para ganar. Promoción válida del 1 al 29 de abril. Busca las bases en Sili.com.mx.
Tu descanso merece un Sili.
Porque yo voy a declarar,
declarar, declarar.
Pero no quiero irme a formar,
a formar, a formar.
Quiero que sea rapidito como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
La Copa del Mundo de Rusia 2018. Escucha.
En Cadena W, W Radio y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Luka Modric, nacido en la ciudad de Zadar, en ese entonces todavía Yugoslavia, el 9 de septiembre de 1985. El hombre que mueve los hilos del Real Madrid y la selección de fútbol de Croacia.
Como seleccionado debutó el 1 de marzo de 2006 en un partido amistoso ante la selección de Argentina. Apenas meses después fue convocado para su primer mundial en Alemania y tras dos ediciones sin calificar, volvió para Brasil 2014.
Modric supera los 100 partidos con su selección y aunque apenas está por encima de los 10 goles con la camiseta Batreni, el 6 veces futbolista croata del año y balón de oro del último mundial de clubes sigue siendo la pieza clave en el esquema para que el combinado europeo logre destacar este verano en Rusia.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el mundial en tus oídos.
PRD, Izquierda Hoy. Hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te mueves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué creer? ¿Eres dueña o dueño de tu vida? ¿Eres libre? ¿Tienes derechos? Tú decides.
Compartimos esta ciudad, sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría, los buenos momentos.
Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad de México.
Somos el Partido Humanista, al corazón de los chilangos.
Fiesta Rewards trae para ti verano total con Viaja. Viaja a Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen y nuestro nuevo destino Cuba desde 1,800 pesos en hoteles todo incluido con hasta $1,000 de crédito para consumos. O desde 1,700 pesos viaja a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Del 17 al 23 de abril en la forma más fácil de viajar.com o al 01-800-504-5000. Elige Fiesta Americana, Fiesta In, Gamma y One y Viaja. Presentado por Fiesta Rewards. Aplican restricciones.
Para que tengas un descanso ilimitado, Atlas del Descanso y Citibanamex traen para ti las 120 horas, con un mes de regalo en tu compra a 12 y 18 meses sin intereses. Además, 50% de descuento más 10% adicional y box gratis en modelos participantes, del 19 al 23 de abril. ¡Solo en Atlas del Descanso! Aplican restricciones.
Festeja el 130 aniversario de El Palacio de Hierro con tu tarjeta de crédito BBVA Bancomer y obtén 25% de tu compra en cupones más 15 meses sin intereses en tienda o en elpalaciodehierro.com. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Vigencia del 9 al 22 de abril. Consulta monto mínimo, departamentos, marcas y productos participantes en tienda. Aplican restricciones.
En Vips disfruta un rico desayuno completo a un precio increíble. Escoge el que más te gusta por solo 75 pesos. Nos vemos en Vips. Válido todos los días de 7 a 13 horas. Come bien.
W Radio.
Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
W Radio.
900 AM.
XEW.
250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
004870 CDMX.
Escuchas.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Escuchas
W Radio.
We have to
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a
las diferentes que es robo a la nación.
Noticias W.
En W Radio.
Noticias W.
1:05 en el centro de la República Mexicana. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo a nombre de todos los que hacen este esfuerzo informativo de W Radio. Hoy jueves 19 de abril del año 2018. Tenemos mucha información. Avanza la eliminación del fuero constitucional en la Cámara de Diputados. Le vamos a tener los detalles un poco más adelante. También le vamos a contar qué ha pasado con el caso Odebrecht. Hubo sanciones, por lo menos administrativas, ¿no?, contra funcionarios de esta empresa que ha manchado de corrupción a prácticamente toda América Latina. Hay protestas de los damnificados por los sismos del 19 de septiembre. Y también le vamos a contar qué es lo que está pasando en Cuba, en donde se ha nombrado a un nuevo presidente y no se apellida Castro. Pero vamos con lo más importante de la información. Ivette Parga, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Bien lo dices, avanza la eliminación del fuero a los funcionarios públicos, incluido el presidente. Y es que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen tras analizar propuestas de todos los grupos parlamentarios e iniciativas ciudadanas. Hoy mismo será discutido ante el Pleno.
Lo que tienes que saber.
Y en el Senado inició en comisiones el análisis del dictamen de la polémica Ley General de Comunicación Social, avalada ya en San Lázaro.
Lo que tienes que saber.
A 7 meses del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, grupos de damnificados se manifiestan en la Secretaría de Finanzas y en las oficinas del Ayuntamiento tras marchar del hemiciclo a Juárez al Zócalo. Exigen se acelere el proceso de reconstrucción, sean tomados en cuenta en la canalización de los recursos y sean recibidos por el nuevo jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Atacan a otro candidato en el país. Anoche, un sujeto armado a bordo de una motoneta disparó contra el aspirante del partido Nueva Alianza en la alcaldía de Eduardo Neri Guerrero, Mario Alberto Chávez Carvajal, mientras cenaba con un grupo de personas. El político resultó ileso, pero 3 de sus acompañantes sufrieron heridas.
Lo que tienes que saber.
Hoy se cumple 1 mes de la desaparición de los 3 estudiantes de cine en Jalisco. Las autoridades continúan con una serie de diligencias para dar con su paradero. Ayer se cateó una vivienda en el municipio de Tonalá. Amigos, familiares y compañeros de los jóvenes en la Universidad de Medios Audiovisuales convocaron para esta tarde a una nueva marcha en Guadalajara para exigir su presentación con vida.
Lo que tienes que saber.
Pero continúan los hechos de violencia en Jalisco. Esta madrugada fueron localizados 9 cuerpos calcinados en 2 puntos del municipio de Zapopan.
Lo que tienes que saber.
Admite el CID el caso Pasta de Conchos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la petición de los familiares de las víctimas. Se evaluará la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de los 65 mineros en Coahuila en el 2006.
Lo que tienes que saber.
Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray nuevamente están en Washington. El secretario de Economía se reunirá con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y con la canciller canadiense Chrystia Freeland para avanzar en la renegociación del TLCAN. En tanto, el canciller sostendrá otro encuentro con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. En información internacional, como lo mencionabas, Primitivo, una transición histórica en Cuba. Tras asumir el cargo como nuevo presidente en sustitución del general Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel prometió dar continuidad a los ideales de la Revolución Cubana, como lo mandata el pueblo, sin hacer concesiones contra su soberanía e independencia bajo el socialismo. Por su parte, Castro confió en el éxito absoluto de Díaz-Canel al frente del gobierno. Incluso adelantó que también podría relevarlo como líder del Partido Comunista en el 2021.
Lo que tienes que saber.
Guillermo del Toro, entre los 100 más influyentes de la revista Time, el director mexicano ganador del Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por La Forma del Agua, apareció en la lista 2018 de la publicación. En la lista de este año, del Toro es el único mexicano incluido.
Lo que tienes que saber.
Estamos en Noticias W, regresamos contigo, Primitivo Olvera.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Noticias
W.
Muchas gracias, Ivette Parga, por la información. Vamos hasta la Cámara de Diputados. Allá se encuentra mi compañera Rocío Jardines porque han dado un paso histórico. Bueno, parte, ¿no?, de un paso histórico los legisladores federales, por lo menos en comisiones, al acordar la eliminación del fuero constitucional para todo tipo de funcionarios, incluido el presidente de la República. Se trata de una serie de reformas a 8 preceptos de la Carta Magna y, bueno, pues esto marca, sin lugar a dudas, un antes y un después en la protección que reciben por ley hasta ahora los personajes que obtienen un cargo de elección popular, así como algunos otros miembros importantes, no de la clase política, simplemente funcionarios públicos de cierto nivel y con ciertas responsabilidades. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los detalles de esta noticia? Rocío, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Primitivo, y pues efectivamente ya está siendo discutido este tema en el pleno de la Cámara de Diputados. Ha sido calificado como un día histórico que responde a las exigencias de la sociedad. Este avance de la eliminación del fuero en todos los cargos públicos, incluyendo al presidente de la República, que hay que mencionar que hasta el momento solo puede ser enjuiciado en caso de traición a la patria y delitos graves del orden común. Y bueno, ha sido por unanimidad como fue aprobada hace aproximadamente una hora en la Comisión de Puntos Constitucionales, ese documento en el que también elimina la figura de juicio de procedencia. Y bueno, vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez.
Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho del Fiscal General de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, consejero presidente y consejeros electorales, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Nosotros proponemos en el 110 que se agregue, podrán ser sujetos de juicios políticos el presidente de la República.
Bueno, durante los posicionamientos, Primitivo, continuaron, ya sabes, los discursos de los partidos que están buscando colgarse la medalla de este logro. En primera instancia, el coordinador de la bancada de Morena, Virgilio Caballero, indicó que si bien todos han participado en este tema, fueron ellos, los partidos de izquierda, sobre todo, quienes abrieron paso a la discusión. Sin embargo, Movimiento Ciudadano afirmó que el logro es de la ciudadanía, lo mismo que hizo el panista Jorge Triana. Así lo dijo.
Tampoco es motivo para agenciarse o venir a decir que alguien tiene los papeles de la iniciativa de la eliminación del fuero. Eso es completamente falso. Hay iniciativas de eliminación del fuero de todos los grupos parlamentarios y todos los partidos desde hace más de 20 años. Entonces, venir a decir que alguien la presentó primero y que se le está plagiando, al igual que otras iniciativas o programas o políticas públicas, es completamente falso. Este es un logro de esta legislatura y hay que verlo como tal.
Lamentó que los juicios de procedencia que fueron desahogados en el Congreso solo llegó a 7, Primitivo, de más de 300 que están pendientes. Bueno, con esto la Cámara de Diputados va a tener que presentar cualquier acusación contra cualquier funcionario público, incluyendo algún senador, algún diputado, cualquiera que ostente un cargo público en el Senado, que bueno, por mayoría van a tener que votar eliminación del fuero inmediato. Y bueno, pues el priista Claudio Guerra indicó que la paternidad es de la ciudadanía. Vamos a escucharlo.
El grupo parlamentario del PRI reconoce la paternidad de esta reforma, sin duda, en el pueblo de México. Ahí está su ADN, porque ahí está la exigencia y el clamor de la sociedad para erradicar de nuestra Carta Magna, de nuestro documento jurídico máximo, la palabra fuero, para eliminar al tiempo también el término del juicio de procedencia, que enmarcaba distinciones y que no procuraba la igualdad entre quienes ocupan el encargo público y entre cualquier ciudadano de la República.
Y bueno, Bueno, solamente para hacer algunas comparaciones entre lo que había y lo que hay ahora en este dictamen, se indicaba, por ejemplo, en el artículo 61 de la Carta Magna que los diputados y senadores son inviolables por opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Esto se mantiene tal cual. Sin embargo, se modifica el párrafo que dice que el presidente de cada cámara va a velar por el respeto del fuero constitucional de sus miembros. Esto se elimina, Primitivo, y solamente se modifica que el presidente de cada cámara va a velar por el respeto y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios. Y bueno, a pesar de que eso avanzó en las comisiones y que está por aprobarse aquí en el Salón de Plenos, Agustín Basabe, del Partido de la Revolución Democrática, celebró lo avalado, pero dijo, todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo porque falta aún un camino por recorrer. Así lo comentó.
No debemos echar las campanas a vuelo el día de hoy, lamento decirlo, porque efectivamente no solamente falta la colegisladora, falta que el Senado apruebe eso, sino también que se complete el proceso del constituyente permanente y que no ocurra como está sucediendo hoy con la reforma para la eliminación del pase automático del procurador a fiscal, que está detenida en congresos locales.
Y bueno, los legisladores coincidieron que la figura del fuero ha sido desvirtuada por muchos funcionarios que la han convertido en una verdadera herramienta de corrupción cuando el objetivo era pues salvaguardar nada más la libertad de expresión de cada legislador. Se informó que para esto, Primitivo, para que pudiera avanzar este dictamen, fueron analizadas 32 iniciativas que abarcan propuesta de todos los grupos parlamentarios, diputados sin partidos, una iniciativa ciudadana y un oficio también ciudadano. Y bueno, este dictamen está siendo discutido en ese momento, están fijando posicionamiento nuevamente cada uno de los grupos parlamentarios de San Lázaro.
Muy bien, Rocío, ¿en cuánto tiempo crees que se pueda desahogar ya esto que parece un trámite?
Pues parece ser que no va a ser una discusión larga, fue por unanimidad votada en la comisión, entonces más o menos le echaremos unas 2 horas más aquí, porque incluso se dice, está en el orden de día, que hoy mismo, Primitivo, va a ser votada la ley de donación de órganos de uh-huh. de salud, entonces pues es ahí donde la discusión sí se va a empantanar un poco.
Eso va a estar bastante interesante, ¿no? Porque hay una fuerte polémica en torno a esta legislación. Gracias, Rocío.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Agradezco que nos tome la llamada el doctor César Astudillo. Él es parte del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en derecho electoral. César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Primitivo? Qué gusto saludarte.
Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo evaluar esta decisión, estos cambios que se aprueban en la Cámara de Diputados en torno al retiro del fuero constitucional?
Mira, lo cierto es que sobre el fuero hay toda una narrativa negativa, uh-huh. Que es lo que ha derivado en que hoy se pretenda pues eliminar, como ya lo están haciendo en la Cámara de Diputados. Pero el fuero en sus orígenes era una institución positiva, trataba más que garantizar la libertad de opinión, de expresión de los representantes populares, lo que trataba era también de garantizar su independencia, uh-huh. ¿sí? Es decir, que tomaran sus decisiones en completa libertad, sin el temor de que por alguna de ellas pudieran ser reprendidos y eventualmente sujetos a algún proceso penal. Ese fue el origen del fuero, y en ese sentido era algo importante por la necesidad, pues, de garantizar el trabajo adecuado de nuestros representantes populares. Pero lo cierto es que lo desvirtuamos, lo utilizamos pues muy a la mexicana, y quienes lo usaron lo fueron desvirtuando porque lo utilizaban para que no se les infraccionara en cuando cometían infracciones de tránsito, uh-huh. lo utilizaban para que prácticamente pudieran deshacerse de cualquier tipo de responsabilidad, y en ese sentido se fue desvirtuando y la sociedad lo percibió en consecuencia como un halo de protección indebido que hacía una gran diferencia entre las responsabilidades a las que estamos sometidos cualquier persona en este país y las que, digamos, ellos y de las que cuales ellos estaban al margen. Entonces se generó al lado del fuero una pues toda una narrativa de impunidad, de diferenciación entre los políticos y los ciudadanos, y es lo que hoy llevó y motivó que se pretendiera eliminar. Lo cierto es que causa pues cierto asombro la velocidad con la que ahora se está procesando. Tuvo que venir la campaña electoral, tuvo que desempolvarse un conjunto, lo acabas de decir, alrededor de 32 iniciativas que están ahí desde hace mucho tiempo, no son recientes, hace años sí. Que hay iniciativas sobre el particular, pero se tuvo que retomar el tema como un tema electoral para que esto pudiera realmente tener los impulsos para que fuera hacia adelante.
Bueno, tuvo que ser la corrupción colocada como un tema electoral, ¿no? Como el tema fundamental de estas campañas, y el enojo social por los actos de corrupción que se han registrado en los últimos años, lo que al final pues destrabara un tema que por de otra manera no hubiera sido atendido, ¿no? Por los partidos políticos.
Sin duda, mira, si hacemos una reflexión comparada, en buena parte de los sistemas democráticos todavía el fuero se mantiene, pero es porque a ningún diputado se le ocurre, digamos, lo voy a decir de esta manera, charolear en la calle, ¿sí? Diciendo, oye, tengo fuero y casi no me toques, me puedo estacionar donde yo quiera, me puedo pasar los altos. Pues para eso no es el fuero, es una protección a la investidura sí. Y a la representación. Y lo cierto es que hoy está instalado, como bien lo afirmas, en el corazón de la campaña electoral, un tema que es de dos caras, la corrupción y la impunidad.
Sí. Ahora, César, me llama la atención, ahora que retomabas el origen del fuero constitucional, pues ¿cómo se crea para proteger a quienes participaban o participan en la vida pública de posibles actos o de la utilización de las instituciones de justicia como instrumentos políticos, ¿no?
Correcto.
Y luego también el hecho de que haya derivado en una patente de corso, ¿no? Para hacer lo que los políticos quisieran, pues nos muestra dos rasgos muy claros, muy característicos y muy tristes, ¿no? De nuestra estructura política, de nuestras estructuras de gobierno y de nuestra cultura de la vida pública.
Sin duda, esto es el reflejo de la forma como ha venido degradándose la función pública en este país. Y me parece que hemos tenido que llegar a esto también, porque lo cierto es que al menos ha tenido eco este rechazo social a esta protección que se le da a los políticos. Pero ha tenido que derivar justamente en que los actos de corrupción sean tan claros para que los haya impulsado a tomar esta medida, porque de otra manera no hubiera sido posible. De otra manera hubieran continuado esta serie de abusos a partir de esta figura que hoy se está quitando. Hay que ver, este es un primer paso. Lo cierto es que también, como lo acaban de comentar tu entrevistado también anterior, esto ahora de la Cámara de Diputados tiene que pasar a la Cámara de Senadores, uh-huh. y después se tiene que ir al conjunto de las legislaturas de los estados, porque estamos hablando de una reforma constitucional que requiere que al menos 16 congresos locales avalen la reforma para que esto pueda quedar, de tal suerte que estamos en el primer paso de al menos tres pasos. Falta el Senado, faltan las legislaturas locales, a ver también si no en el transcurso algo sucede que obstaculice que pueda producirse rápidamente.
Claro, o termina el proceso electoral y entonces a todos se le olvida, ¿no?
Sin duda.
Oye, sí, sí. Oye, César, la otra pregunta, esta reforma evidentemente no tendría efectos retroactivos, ¿o sí? Porque alguien pensaría, pues entonces que quienes ya están en ejercicio de funciones, ¿sí se les puede aplicar el retiro del fuero o no?
Mira, es muy difícil que una reforma de esta naturaleza aplique retroactivamente. Regularmente, cuando se hacen este tipo de reformas, se pone incluso el momento en el que empezarán a surtir efectos. Justo ante la proximidad del proceso electoral y ante la proximidad también de que haya una renovación a nivel de la Cámara de Diputados, de senadores, de los congresos, de gubernaturas, muy probablemente pongan, yo la verdad en esa parte no me he fijado cómo viene el dictamen, de en qué momento va a empezar a surtir sus efectos, pero es, digamos, es muy probable que lo pongan para el momento en el que inicien los siguientes. Esto también no quiere decir que si alguien ahora mismo es sujeto de responsabilidad, no se le pueda, digamos, someter esa responsabilidad. La responsabilidad está determinada también temporalmente a partir de cuando uno deja de ser funcionario para que si cometió abusos, irregularidades, delitos durante el tiempo que fue representante, sí se le pueda sancionar. Pero entonces hay que fijarnos en esa letra chiquita.
¿Se eliminaría entonces el juicio de procedencia como trámite para dar pie a una investigación y afincar cargos penales en algunos casos?
Exactamente. Lo que están haciendo es retirar esto que conocemos como fuero, pero que en realidad es una inmunidad procesal. Es decir, aun cuando hoy en día que los que están ahí tienen fuero sean sujetos de un proceso penal, no se puede seguir adelante hasta que no se les retire el fuero. Y el órgano que les retira el fuero es precisamente el mismo órgano legislativo, de tal suerte que existe el fuero como un paso previo a poder ser sujeto de un proceso penal. Ahora es lo que se va a retirar, y si alguien es sometido a proceso penal, lo que va a suceder es que el proceso penal se puede activar si ya necesidad de que se le quite ese fuero, porque ya no lo va a tener. Pero también lo importante es que los representantes populares, en todo caso, van a poder seguir en sus funciones mientras posiblemente un proceso penal esté activo. ¿En qué momento va a surtir efecto el proceso penal? En el momento en que un juez sí determine que un funcionario es penalmente responsable, y en ese sentido es cuando se deba de separar del cargo. Pero si incluso la sentencia es absolutoria, pues no va a pasar nada. El funcionario sigue en su mandato representativo. De tal suerte que lo que se está haciendo es realmente eliminar un obstáculo que hoy hacía que sus mismos amigos, por decirlo de esa manera, fueran los que le quitaran el fuero, con todo lo que ello se venía dentro de eso, porque recordemos que los órganos legislativos actúan en función de mayorías y minorías.
Claro.
Tal suerte que si tenía su grupo mayorita, si su grupo tenía la mayoría dentro de la comisión respectiva o dentro del Congreso, pues era muy difícil que se le pudiera quitar el fuero.
Muy bien, César, como siempre te agradezco mucho que nos tomes la llamada y nos expliques a nosotros y a la audiencia de W Radio estos temas tan importantes y que sí pueden ser marcados como históricos. Gracias.
Gracias a ti. Cuídate. Un
fuerte abrazo. César Astudillo, experto en derecho, él es constitucionalista, se especializa también en derecho electoral y bueno, ya lo escuchó usted, un cambio que sí marca diferencias, aunque habrá que leer la letra chiquita para ver cuándo se aplica, a quién se aplica y cómo va a avanzar este proceso que apenas cumple con un primer paso. Volvemos después de anuncios, tenemos más información.
Estás escuchando
Noticias W.
Regresamos.
Vamos a escucharnos.
W Radio. AM.
Esta es una excelente idea. Con Easy tienes internet, llamadas ilimitadas e Easy TV con Easy Go e Easy Kids. Todo por un precio especial desde 570 pesos al mes. Las llamadas ilimitadas son exclusivamente para los destinos y prefijos incluidos en la oferta. Contrata ya. 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx.
¿Qué obtenemos cuando juntamos lo mejor de la naturaleza, el esfuerzo de cientos de agricultores y la dedicación de miles de mexicanos? Obtenemos Boing Primera Cosecha, elaborado con la mejor fruta del campo mexicano. Es natural, es de México. Es Boing Primera Cosecha. Come bien.
Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
INE.
El Mundial de Rusia 2018.
Se escucha.
En Cadena W.
W Radio.
Y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Nacido en Milton Keynes, Inglaterra, el 11 de abril de 1996, la nueva esperanza del fútbol inglés recae en Bami Dele Jermaine Ali.
Conocido simplemente como Dele Ali.
El talentoso mediocampista del Tottenham Hotspur de la Premier League se ha convertido en una pieza elemental para el conjunto londinense. Su valía en el Mundial dependerá en gran parte de la confianza que Gareth Southgate deposite en él, toda vez que ha demostrado ser un gran complemento para Harry Kane en su club.
A pesar de su corta edad, la exigencia de la Premier League le ha forjado una personalidad importante que, combinada con su temperamento explosivo, podría darle a Inglaterra el plus que le ha faltado en los últimos años.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha
en Cadena W,
W Radio
y W Deportes.
El Mundial en tus oídos.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México.
Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
Porque yo voy a declarar,
declarar, declarar.
Pero no quiero irme a formar,
a formar, a formar.
Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/senasica.
Senasica.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
Vamos a escucharnos.
Noticias W
en W Radio.
Continuamos.
Una avioneta aterrizó esta mañana de emergencia en la zona de Lerma, en el Estado de México. Un fuerte susto se llevaron los habitantes de aquella región, también quienes transitaban por ahí. Una pequeña aeronave de color rojo que pues había tenido problemas en su vuelo, finalmente tuvo que aterrizar en una zona complicada. El saldo es de 2 personas lesionadas. Brisa Bernal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues este jueves se ha registrado el aterrizaje forzoso de una aeronave con matrícula XBQUX, esto de la empresa FlightNex, a la altura de Río Lerma, Cerrillo Vistahermosa, en Toluca. Decirte que esta avioneta despegó a las 10:41 del Aeropuerto Internacional de Toluca, sin embargo, a las 11:08 se perdió el contacto con la misma. Y bueno, primo, comentarte que ante ello comenzó el rastreo y posteriormente se registró el aterrizaje de emergencia a 2.6 millas del aeropuerto de Toluca. La aeronave despegó al mando del capitán Santiago Cienfuegos y una persona más, quien era alumno de esta empresa de aviación. Decirte que, como tú bien lo comentas, resultaron heridas ambas personas, sin embargo, no fueron lesiones de riesgo. Por este incidente, las autoridades correspondientes han realizado ya, han iniciado las investigaciones para detectar las causas de este percance, pero sin embargo, bueno, la gente que circulaba por la zona o gente que estaba por ahí se ha llevado un gran susto, pues el aterrizaje fue de emergencia, como lo hemos mencionado. La información que tenemos desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es lo que ocurre allá, cerca de la capital del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, hoy hubo una conferencia de prensa encabezada por Mariclera Costa. Mariclera Costa es la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien, bueno, se reunió y pues encabezó a representantes de una serie de organizaciones de la sociedad civil para plantear una serie también de preguntas a los candidatos a la presidencia de la República. Preguntas en torno al combate a la corrupción. Piden ellos claridad sobre las propuestas de quienes hoy buscan ocupar la silla del águila. Y bueno, Manuel Zamacona tiene los detalles de esta información. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las preguntas, Manuel? Cuéntanos.
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes. Pues sí, con motivo de este primer debate presidencial a celebrarse el próximo domingo 22 de abril, los colectivos Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra, así como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, hicieron un llamado para que se incluyan una serie de preguntas en este marco. Se trata, Primitivo, de 5 cuestionamientos claros para conocer las posturas de los candidatos frente a las propuestas de la sociedad civil para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. La primera pregunta dice: ¿está a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para crear una fiscalía que sirva, autónoma, eficaz e independiente del poder político con base en la propuesta ciudadana? La segunda pregunta: ¿estaría dispuesto a solicitar la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países? La tercera pregunta: ¿cuál es su propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional? ¿Qué haría para garantizar la seguridad pública sea una tarea bajo responsabilidad de los civiles? ¿Usted impulsaría o respaldaría la abrogación de la Ley de Seguridad Interior? Hay que mencionar que todas estas preguntas bajo un mismo número, que es la pregunta número 3. En cuanto a la número 4, dice: ¿qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación? Y finalmente la número 5 dice: ¿cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado? Asimismo, fíjate, pues solicitaron también a los moderadores de este debate que retomen estos cuestionamientos en sus oportunidades para interactuar con la candidata y también con los candidatos. Platicamos con Denise Dresser, periodista, justamente que está apoyando a estos colectivos, y esto fue lo que nos dijo.
El próximo debate presidencial va a ser una pantomima si no se incluyen las preguntas duras, certeras, punzantes que estos colectivos están planteando, porque los candidatos han evadido el tema central del país, que es qué hacer con la inseguridad, con la violencia, con las víctimas, el país de fosas en el cual vivimos y el cual padecemos todos. Ojalá que en el debate se presenten estas preguntas para obligar a los candidatos a posicionarse en temas que les resultan difíciles de resolver y que urge que presenten políticas públicas viables, no solo ocurrencias y no solo generalidades.
Y bueno, finalmente estas organizaciones y colectivos acudirán este jueves alrededor de las 6:00 p.m. al Instituto Nacional Electoral y entregar una misiva al presidente consejero Lorenzo Córdoba a fin de que se incluyan justamente pues estas preguntas en el próximo debate. Primitivo, el reporte que les tengo.
Gracias, Manuel.
Buena tarde.
Bueno, entramos en contacto con Alexandra Zapata. Ella es colaboradora, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, porque a la par de las preguntas, la sociedad civil está proponiendo 11 temas para avanzar en el combate a la corrupción. Reformas legislativas, entre ellas la del artículo 102 constitucional para crear esta fiscalía autónoma, la Fiscalía General de la República, pero también otro tipo de planteamientos como la consolidación de una nueva cultura de la integridad corporativa, la creación de una cédula nacional de identidad con datos biométricos que garantice la eficiencia de la entrega de los programas sociales, o también la eliminación del uso de efectivo en las transacciones de gobierno. Alexandra, ¿cómo te va?
Primitivo, muy buenas tardes, qué gusto hablar contigo.
Qué gusto saludarte, como siempre. Platícanos, ¿cómo deben ser enfocados estos 11 temas? ¿Son 11 guías, son 11 puntos, ahora sí que un decálogo más uno de medidas de impacto inmediato, si me permites decirlo así, que deben retomar quien llegue a la presidencia?
Sin duda, Primitivo, pero también sentimos que han sido, pues ya casi los mexicanos sentimos como muchos meses, aunque solo han sido unas semanas de campaña oficial, en las que los candidatos han podido tocar algunos temas de corrupción, impunidad, etcétera. Pero también hemos visto, de alguna manera, discursos superficiales en donde se hacen promesas que se va a eliminar la corrupción, etcétera. Lo que necesitamos y lo que queremos ver este próximo domingo, en el debate que se va a enfocar en los temas de seguridad, de justicia y de anticorrupción, es que pasemos de estas promesas superficiales a propuestas muy detalladas y claras para los ciudadanos de cómo van a actuar para enfrentar estos problemas que aquejan a nuestro país y que se han vuelto una de las prioridades cuando pensamos nosotros los mexicanos en qué tiene que cambiar rumbo al próximo sexenio.
¿Ves? Ajá, sí.
Perdón, a la par de estas 5 preguntas que queremos que se planteen, que también estamos como INCO, empujando estas preguntas, queremos y damos una agenda mínima, un camino de dónde deben de estar alineadas las propuestas de anticorrupción si realmente quieren los candidatos encabezar un gobierno que tome pasos concretos para consolidar las instituciones y los cambios legales que atiendan esta debilidad en el Estado de Derecho.
Alexandra, ¿estas medidas van en paralelo al desarrollo del sistema, del nuevo sistema nacional anticorrupción? Porque me parece que es muy pertinente decirlo. El sistema está en construcción y es un esfuerzo de largo aliento, pero el combate a la corrupción no tiene por qué detenerse o no puede ser un pretexto. Es decir, no hay sistema para que no se combata con eficiencia este cáncer, ¿no?
Exactamente, Primitivo. Y precisamente uno de los puntos que presentamos es cómo van a que parte de los siguientes pasos, evidentemente pasa por completar, y hablamos de completar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque como sabes hay muchas designaciones pendientes todavía, sí. Completar y fortalecer este sistema, terminar de construir la plataforma que va a ser el Centro de Inteligencia contra la Corrupción, que se utilice evidencia y análisis para enfocar los esfuerzos estratégicos de auditoría, promover, y lo hemos dicho desde sociedad muchas veces, que las designaciones, no solo del Sistema Nacional Anticorrupción, pero de todos los puestos en donde hay designaciones desde el Ejecutivo, se hagan con mecanismos abiertos, competidos, transparentes, que se basen en perfiles técnicos y no en cuotas partidistas. Necesitamos que a través de estos procesos se dignifique el servicio público en todos sus niveles y se reduzca el control político que hay de los partidos políticos en estas decisiones. Necesitamos homologar las plataformas de contrataciones públicas, que es también uno de los temas que se aborda puntualmente en esas preguntas que se estaban planteando. ¿Cómo se terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado? Bueno, una de las maneras para abordar este tema sin duda pasa por tener leyes homogéneas entre los estados para que las contrataciones estén en una base o una plataforma digital nacional que sea de uso obligatorio para los estados y para el Ejecutivo, desde y que cubra desde la planeación de una obra, su licitación, su ejecución y su auditoría. Entonces, estas son algunas de las propuestas. Queremos escuchar propuestas como estas que les sugerimos a los candidatos que adopten en sus propuestas que nos van a hacer el próximo domingo. Necesitamos, y lo mencionabas, propuestas que se dirijan hacia eliminar el uso de efectivo en transacciones gubernamentales. El efectivo no deja registro electrónico y por ende es poco fiscalizable. Podríamos hacer una lista primitiva de cuántos escándalos de corrupción pasan por la discrecionalidad que permite el uso de efectivo y lo difícil que es poder conectar su salida con dónde terminó ese recurso público.
No, si el argumento de la bancarización es evitar el lavado de dinero, el utilizar recursos de procedencia ilícita y se aplican los particulares, pues también tiene que aplicarse a quienes manejan los recursos que provienen del pago de los impuestos de todos los mexicanos, ¿no?
Exactamente, y parte de ese combate al lavado de dinero pasa también con una de las ideas que planteamos en los puntos, que es la urgencia de interconectar a las fiscalías anticorrupción a las bases de datos, tanto de la nueva plataforma que planteamos de contrataciones públicas, a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pasemos de un México en donde una institución de combate a la corrupción tiene que mandar un oficio y solicitar y esperar a que otra instancia gubernamental responda, a una en donde estos cruces de información se puedan hacer de manera casi automatizada, mucho más proactiva, y que eso nos permita realmente tener un avance tangible en cómo combatimos en las capacidades que tienen las fiscalías para enfrentar estos retos. Y otra vez, queremos que las propuestas de los candidatos sean claras y sean detalladas. Simplemente decir que un candidato o una candidata se compromete al combate a la corrupción no es suficiente a estas alturas, y estamos aquí exigiendo que se eleve la calidad del discurso frente a estos temas que son de vital importancia para nuestro país.
Por último, Alexandra, en ese sentido, ¿ves claridad en las propuestas anticorrupción de los candidatos?
Pues creo, Primitivo, que el domingo va a ser una oportunidad muy importante para que ellos planteen de manera contundente hacia dónde van. Hemos visto también algunas ideas que surgen, pero de repente vemos que otros miembros de los equipos tienen otras visiones. Entonces, ahora sí que la expectativa es que el domingo quede muy claro cuál es la visión de cada uno de los 5 candidatos de cómo combatir la corrupción, de cómo enfrentar la crisis de impunidad y los problemas de debilidad en las instituciones de justicia que tiene nuestro país, y cómo eso se va a traducir en acciones que también generen mucha mayor seguridad en nuestro país. Y ahí está la invitación, es una invitación abierta a los candidatos. Las propuestas de política pública que generamos desde sociedad civil con todas las organizaciones que firmamos, tanto las preguntas como estas propuestas, lo abrimos, son propuestas para todos y ojalá todos los incorporen. Eso sería el escenario ideal, y que podamos a partir del domingo ya tener discusiones mucho más a detalle sobre qué está proponiendo cada quien y cuáles son las fortalezas y debilidades de las diferentes posturas.
Pues Alexandra, muchas gracias y estaremos pendientes, ¿no?, de las respuestas de los candidatos, de lo que digan los propios candidatos el próximo domingo y de cómo se va planteando esta agenda, si es seria o no, de parte de los partidos políticos en materia del combate a la corrupción. Gracias.
Gracias a ti, Primitivo, y te vamos avisando quién contesta las preguntas y quién no.
Seguro que sí, vamos a estar pendientes. Muy buenas tardes, Alexandra
buenas
Zapata
tardes.
Es la responsable de investigación y también de la promoción del tema del combate a la corrupción por parte del IMCO. Cambiamos de tema, en la línea telefónica se encuentra Mikel Arriola, él es candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Mikel, ¿cómo estás?
Primitivo, muy contento de saludarte, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
No te voy a preguntar quién ganó el debate, ¿va?
Mira, ya tengo aquí varios datos interesantes. Mira, tres encuestas digitales señala que ganamos el debate, entre otras, López Dóriga, Reforma, El Economista, Publímetro, La Razón. Sin embargo,
ADN Político, el portal Big Data, el Andén, Nación 321, José Antonio Crespo, Isopixel, SDP Noticias, y además hay un buen dato de Parametría, porque nos dice Parametría que se incrementó 3 puntos la intención de voto después del debate para Miquel Arriola. Entonces creo que los números son contundentes y pues nos dan esa claridad que, respecto pues de un primer debate que me parece que va a fijar rumbo para la elección.
¿Va a cambiar el rumbo de estas campañas, este debate?
Mira, son importantes los debates, creo que sí pueden cambiar las tendencias y vemos que a nosotros nos fue muy bien, entonces sí hay evidencia en muchos procesos electorales que los debates han cambiado el rumbo y yo por eso estoy muy contento.
Miquel, hay un tema que llama la atención, esta propuesta de bajar al 50% los delitos en la Ciudad de México. ¿Se puede? ¿En cuánto tiempo, Miquel? ¿Cómo se le hace después de un proceso de descomposición? Porque eso es lo que estamos viviendo, hay que decirlo con todas sus letras.
Sí, mira, lo primero es parar el incremento y lo segundo es reducirlo. Nosotros hemos planteado el tema de las cámaras como un cambio de paradigma, que sea una ciudad que pase de donde el miedo lo tiene el ciudadano a donde el miedo lo tenga el delincuente, que podamos reconocer facialmente a todos los delincuentes en toda la ciudad para que ellos no tengan dónde esconderse. Eso probó en Londres una reducción de los robos en 4 años de más o menos el 35% y en Singapur del 40%. Tiene que ser cámaras con alumbrado y con centros de procesamiento de datos, los famosos C4, C5, pero precisamente bien conectados con todas las cámaras. Y lo segundo es, hay otra beta de delitos que nos está afectando mucho en la ciudad, que son las asociadas al narcotráfico. Y ahí es donde yo planteé un decreto el primer día de gobierno para generar operativos con fuerzas federales y parar la violencia del narcotráfico, parar estas estructuras que sin duda están descomponiendo el tejido social como nunca, es un delito nuevo y con ello pues reduciremos también los índices delictivos primitivos.
¿En cuánto tiempo, Miquel? ¿Cómo es un proyecto?
En los próximos 4 años es el objetivo, pues para compararnos con lo que ha pasado en otras ciudades.
Sí, pero que hay que cambiar todo, ¿no? No es una cuestión de tecnología, no es una cuestión solamente de dinero.
Tienes
una cuestión
toda la razón.
De la forma de hacer las cosas, porque hoy la estructura está diseñada y está operando para evitar que uno denuncie, ¿no?
Sí, son dos problemas institucionales. Primero, la policía es ineficiente, en muchos casos corrupta, y no reduce el número de delitos. Y por el otro lado, el Ministerio Público apenas le alcanza a procesar 6 de cada 100 delitos denunciados. Entonces tenemos que resolver 2 problemas institucionales que tendrán que pasar por un incremento importante en la inversión, tanto en mejores policías, mejor capacitados, mejor remunerados, como más ministerios públicos para atender a las víctimas, porque hoy solamente tenemos un sistema de justicia en el papel, pero en la realidad hay una impunidad total en la Ciudad de México.
Miquel, ¿cómo ves el tema del aeropuerto, este debate sobre la construcción de la nueva terminal aérea? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué debe pasar con este debate?
Pues que es una total inconsciencia plantear que se cancele el aeropuerto de la ciudad. El aeropuerto ya hoy representa 70 mil empleos, es decir, si lo cancelas mandarías a 70 mil hogares a la calle. Segundo, es el aeropuerto más importante que se está construyendo hoy en el mundo. Va a sextuplicar la capacidad de aterrizajes y despegues del país de aquí a 2021. Eso implica que cancelarlo sería perder esa nueva capacidad, pero también perder 16 puntos del PIB de aquí a los siguientes 10 años para el país. Y también imagínate para la ciudad. Significaría cancelar 610 mil empleos, ajá, sobre todo para la zona oriente, Gustavo Madero, Iztapalapa. Entonces, es una absoluto sin sentido, es una locura plantearlo. y lo que tenemos que hacer es interponernos, ganarle esta elección para que eso no suceda.
¿Para qué debe pasar con los terrenos del aeropuerto actual?
Bueno, los terrenos son de la federación, los usos de suelo los da la ciudad, pero lo que tenemos que hacer es un modelo de movilidad social. Primero, tenemos que pagar la deuda ecológica que tenemos con la ciudad, uh-huh. Asumir que tiene que ser un proyecto con profundo sentido ecológico, tanto en agua como en verde, como en áreas verdes. Segundo, pensar que ahí se pudiera generar un área mixta de desarrollo con vivienda asequible para la gente que pueda tener empleo en ese propio perímetro, que podamos tener ahí todos los servicios, agua, luz, los servicios básicos, pero también educación, salud, recreación, deporte, también que sea sede de universidades mexicanas con tecnologías o ciencias avanzadas como la genómica, como la robótica, como la biotecnología, y garantizar, eso sí, como primer punto, pues la conectividad con el aeropuerto nuevo. Ese es el reto. Entonces, pues ese puede ser un polo de desarrollo para el oriente de la Ciudad de México, que vive hoy las tasas más altas de desempleo, las tasas más altas de violencia, las tasas más altas de sobrepoblación. No podemos negarle a la ciudad un espacio así, porque podría ser un antes y un después para la propia Ciudad de México.
Muy bien, Miquel, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Seguiremos en contacto, si nos permites.
Te lo agradezco, Primitivo, y te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también. Es el candidato del PRI al gobierno de la capital, Miquel Arriola. Hagamos una pausa, volvemos.
Estás escuchando Noticias W. Regresamos.
Escuchas W Radio.
Vamos a escucharnos. 96.9 FM, 900 AM.
Date la oportunidad de hacer las cosas como siempre has querido. Ten un préstamo Bancomer desde tu celular y desde donde estés, para no dejar pasar ninguna oportunidad. BBVA Bancomer, creando oportunidades.
Este puede ser el último juego en el Estadio Azul.
La máquina quiere despedirse de su casa con una victoria.
Cruz Azul contra Morelia, sábado 21 de abril, 4:30 de la tarde.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio y W Deportes.
El fútbol en tus oídos.
Seguridad, corrupción, democracia,
gobierno y derechos humanos.
Los primeros puntos para analizar y debatir.
Transmisión especial.
W Radio. Debate electoral.
Rumbo al primero de julio.
Con Gabriela Barkentin, Javier Risco y Enrique Hernández Alcázar. Domingo 22 de abril, 7 de la noche.
Transmisión especial.
Primer debate electoral. W Radio. Vamos a escucharnos.
El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche, el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas a debatir serán sobre política y gobierno, combate a la corrupción y a la impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio. INE.
W Radio 96.9.
Got the epic mother.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day.
Don't understand what's going on here.
Lunes a viernes,
10 de la mañana.
Estamos donde estés.
Es nuestra canción. Ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo 6 años de mal trabajo reciban una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
Candidatos a senadores y diputados federales.
Movimiento Ciudadano.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile.
No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/senasica.
Senasica. Este puede ser el último juego en el Estadio Azul.
Y la máquina quiere despedirse de su casa con una victoria.
Pero los michoacanos sueñan con entrar a la liguilla y no pondrán las cosas sencillas para los celestes.
¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡La Cruz Azul!
Cruz Azul contra Morelia, sábado 21 de abril, 4:30 de la tarde.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio y W Deportes.
El fútbol en tus oídos.
¡Hijo, te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
Porque yo voy a declarar.
Declarar, declarar.
Pero no quiero irme a formar.
A formar, a formar.
Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
W Radio.
W Radio.
Escuchas W Radio.
250.000 watts de potencia.
W.
Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
04870. CDMX.
W Radio.
W.